Empieza, por supuesto, otra semana difícil, ya no una semana difícil, sino otra, para tratar de entender lo que pasó y lo que va a pasar. Ya tenemos a Raúl Aragón, que es analista político en línea. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda. Me dicen que no está en línea, que se debe haber cortado la comunicación. Bueno, vamos a tratar de analizar o de permitir que alguien nos ayude en el análisis de la situación política. La económica seguramente la vamos a tratar también a lo largo de la mañana. Me dicen que no está. Bien, vamos a tratar de recomponer esa comunicación. Son las 9:36, estamos en vivo. Estas cosas nos pasan en la vida. Es muy interesante el panorama político. Digo yo, si no fuera porque le va la vida a la gente, la comida, los impuestos, las pymes, el trabajo, estamos en una situación, yo no sé si tiene antecedentes a nivel mundial. Nosotros nos buscamos cada problema, especialmente en lo que hace a lo político, ¿no? A esta brecha entre un resultado de una PASO que era inútil hasta la primera vuelta o la elección general que tendremos a fin de octubre. Bueno, estamos en línea, gracias. Raúl Aragón es analista político y vamos a ver si nos puede ayudar un poco a entender. ¿Cómo está Dani Salzman? Los saludas de Radio High.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
Gracias por atendernos, Raúl. Bueno, más allá de lo económico, que sí es muy importante, quisiera que nos ayudara a entender el momento político que estamos viviendo, que es muy extraño. Es extraño hasta para nosotros, que somos un país extraño.
Sí, sí, es muy extraño. Es un momento muy, muy extraño. Políticamente hay una... No quiero decir que hay un vacío de poder. Hay un gran debilitamiento del poder presidencial. El oficialismo está débil, esto no quiere decir que haya vacío de poder, no es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, hay una situación muy compleja para la oposición ganadora, para Alberto Fernández y el Frente de Todos, porque si bien no son responsables de la crisis, no son responsables de esta crisis que estamos viviendo, en términos políticos están obligados a ser muy mensurados, muy, muy mensurados, porque no pueden incrementar la tensión que estamos viviendo. Es decir, tampoco pueden ser parte de la desestabilización o el debilitamiento de este gobierno. Así que vamos a ver una campaña muy extraña, pero también hay que ver qué pasa a lo largo de esta semana, ya te diría a lo largo de los últimos 3 días con los mercados, porque eso también puede cambiar la política, ¿no?
¿En qué sentido?
Sí, bueno, si hay un nuevo desacierto de parte del gobierno, como fueron las medidas de la CUNSA, como fueron los otros anuncios que hizo el gobierno y algunas posturas del presidente, y si se producen eso a lo largo de estos próximos 2 o 3 días, yo creo que la economía se puede volver incontrolable, ¿no?
Sí, es interesante lo que usted decía porque, bueno, si bien la oposición no es parte del problema todavía, sí, en realidad tiene que ser parte de la solución, porque en definitiva, si van a ganar las elecciones, como todo parece indicar, el problema se lo van a tener que cargar. O sea, en realidad debieran estar pensando en que cuanto menos daño, más chances, sí, una vez llegado al gobierno, tienen de encontrar una solución, si es que la tienen.
Sí, por supuesto, yo creo que eso es lo que están pensando. Creo que están claramente abocados a no empeorar una situación que ellos no crearon, que tampoco tienen la obligación de solucionar, pero ciertamente sí tienen la responsabilidad de no empeorar en términos de tensión política, de calificación, etcétera. Hasta ahora se han mostrado sumamente mensurados. Pero por lo que usted dice, porque también cuando lleguen al gobierno van a encontrar una situación muy compleja, no quieren que esta situación se haga aún más compleja, ¿no? Ahora, es paradójico, están en una situación paradójica, porque tampoco pueden ayudar al adversario, ¿no?
Es que ese es el efecto extraño que generaron las PASO, que fueron no solo inútiles, sino dañinas. Porque ya pasaron, inútiles sería que no hagan ni nada bueno ni nada malo. Realmente hicieron daño. Me parece que en algún punto la Argentina va a tener que repensar sus PASO, porque en las PASO solo debieran competir aquellos candidatos de espacios donde hay una interna, y no ser obligatoria, digo yo, por ejemplo.
Claro. Bueno, a ver, primero, son dos cosas las que dijiste. Sí, fueron dañinas porque anticiparon el resultado de la primera vuelta sin concretar el resultado de la primera vuelta.
Y a mucha distancia.
Claro, si esto hubiera sido la primera vuelta, Alberto Fernández era el presidente electo y se terminó la discusión y ahí vimos cómo es la transición. y no tendríamos tanta obstrucción económica. Pero, de alguna manera, dejaron en claro que el próximo presidente, Alberto Fernández, y el próximo presidente, Alberto Fernández, pero no lo es. Entonces, es rarísima la situación, es una situación muy lógica. Por un lado, eso. Y por otro lado, yo creo que en general las PASO están mal, hasta que es una cuestión partidaria. Mire, si usted ha afiliado al partido X, y yo soy afiliado al partido Y o a ningún partido, ahora vienen las PASO, el partido X, el partido Y, todos los partidos tienen que decidir quiénes van a ser los candidatos que representen esa fuerza política. Yo, que soy el partido Y, ¿con qué derecho voy y voto en la interna del partido X? ¿Me entiendes lo que digo?
Y bueno, y si nos ponemos de acuerdo, suponiendo que yo fuera del partido de Macri, y veo que en el espacio del kirchnerismo, el que peor mide es, no importa, claro, por decir Scioli, que no estaba. Entonces vamos todos, votamos a Scioli para que sea el que menos chance tiene.
Sí, yo le he visto pasar eso.
Y sí, pero es ridículo.
Yo le he visto pasar en provincias, no en capital, obviamente, en provincias le he visto pasar, sí. Sí, claro. Yo no sé si no funcionó así en las PASO de provincia en el 2015, en la interna Aníbal Fernández de Julián Domínguez. Uh-huh. Porque era mucho mejor candidato Julián Domínguez que Aníbal Fernández. Mucho mejor candidato.
Pero aparte se da una situación, Raúl, que como bien la señalaba usted, en el mejor de los casos, entre las PASO y el 10 de diciembre hay una eternidad inmanejable.
Es imposible, literalmente imposible, hacer cualquier caso, clase de predicción política en este espacio de tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a llegar al 10 de diciembre? Es un signo de interrogación.
¿Qué valor le da usted, Raúl, a la institucionalidad? Lo digo en el sentido de que todos podríamos imaginar que el 27 de octubre gana la fórmula Fernández-Fernández y en ese caso sí comienza una transición hasta el 10 de diciembre. Pero algunos van a decir la situación está muy mal, ¿por qué no entrega el gobierno antes? Un clásico, le pasó a Alfonsín, pasó con De la Rúa y alguien, el club del helicóptero, seguramente le va a pedir a Macri que se vaya antes para que la solución, entre comillas, pueda comenzar antes. ¿Qué valor tiene la institucionalidad? O sea, respetar las fechas.
Yo soy totalmente partidario de respetar la fecha a como dé lugar, a como dé lugar. Pero eso implica que el gobierno, la gestión saliente, le dé una carta blanca. Estoy hablando de este escenario en particular. Le dé una carta blanca al presidente electo para fundamentalmente negociar
con el fondo,
con los acreedores, fondo y los otros, y también para definir algunas medidas de economía, ¿no? Si no, va a ser muy difícil que llegue al 10 de diciembre. Muy difícil.
Sí, creo que ese es el temor más grande que tengo, en el sentido de que la situación se agrave lo suficiente como para que alguien pretenda que las fechas se puedan manejar en función de la expectativa, que no debiera ser así.
No debiera ser así, a menos que, bueno, que ya por razones personales el presidente decida entregar el mando antes, y bueno, es un poco inevitable, porque una de dos, o el presidente electo acepta recibir el mando antes del término, él no está obligado a hacerlo, no está obligado a recibirlo antes, o el presidente renuncia, y entonces ahí se arma un lío terrible, porque ahí tenemos que ir a Asamblea Legislativa, asume el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, tiene 48 horas para convocar a la Asamblea Legislativa tiene que elegir un presidente de transición por lo que queda del periodo. Es un escándalo eso.
Yo creo que no va a suceder, Raúl, porque en realidad yo creo que Macri no se va a querer sacar esa foto.
No, yo creo que no. Y en ese caso, en el caso de Alberto Fernández electo y un presidente muy deteriorado, ahí hay que negociar una transición de a poco, es decir, lo que decía hace un rato, permitirle a Alberto, darle una carta blanca a Alberto para negociar con los fondos y con los acreedores, y además tomar medidas que el gobierno tome por cuenta de Alberto, medidas de economía muy concretas que posiblemente este gobierno no las tomaría por sí mismo porque las llamaría populistas, pero por ejemplo la declaración de la emergencia alimentaria, ¿no?
La última pregunta, Raúl, agradeciéndole su tiempo, tiene que ver con el rol de Cristina Fernández, que es candidata a vicepresidente, pero que hasta ahora había estado en silencio, de alguna manera favoreciendo el fortalecimiento del rol de Alberto Fernández como cabeza de la fórmula, pero bueno, ahora con los números empieza a hablar. ¿Cuál imagina que va a ser ese rol en un doble comando que podría ser fantástico y fluido, pero también podría ser complicado?
No, yo no veo un doble comando. No veo un doble comando por dos razones. Uno es por el, en nuestro país el poder presidencial es gigantesco. Es muy, mucho poder el que tiene el presidente y muy poco poder el que tiene el vicepresidente. Eso en términos institucionales. En términos personales, porque lo conozco a Alberto, no es no va a ser manipulado por nadie. ¿Usted se acuerda en el 2008, cuando se arma el lío de los 125, Alberto era jefe de gabinete en ese momento? Él no estuvo de acuerdo con los 125, se le paró de manos y finalmente renunció. O sea, siendo ella presidente. Ahora, siendo él presidente, mucho menos lo va a manejar. Y en tercer lugar, porque si bien va a haber una presión de la Cámpora, posiblemente haya presión de la Cámpora, que va a tener unas cuantas bancas, el poder de la Cámpora no va mucho más allá de eso, sobre todo porque Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, va a tener que acordar, y acá es el factor más importante, ¿no?, con el Frente Renovador, que forma parte del Frente de Todos. El Frente Renovador va a meter más diputados de lo que negoció con el resultado de uno vaticina, pero usted sabe, el reparto de cargos expectables, cuando se armaron las listas para incluir al Frente Renovador y a las organizaciones sociales, se calculó entre 35 y 40% de votos en la provincia.
Correcto.
En primera vuelta.
Y estarían por encima del 50.
Y estarían por encima del 50, con el cual van a entrar los expectables, entre los cuales hay 3, 4, 5 candidatos en el Frente Renovador, y van a entrar 2 o 3 más de los que no eran expectables, porque ahora sí son expectables también del Frente Renovador. Eso va a suceder en la provincia y en la nación. Así que el componente Frente Renovador va a ser un componente del Frente de Todos que le va a servir a Alberto Fernández para equilibrar el poder de la Cámpora. Así que por un lado podría equilibrar el poder de la Cámpora, por otro lado tiene el poder institucional del presidente y en tercer lugar a Alberto Fernández, y yo lo conozco, insisto, no es manzano en absoluto, mucho menos con la virome en la mano. La virome es la virome presidencial, ¿no? Parte de la jerga política. Con esa virome en la mano, él decide. Obviamente que va a tener que consensuar con Cristina Kirchner, pero también con Sergio Massa, que va a ser presidente de la Cámara de Diputados, y también con el resto de las fuerzas políticas, porque lo primero que va a tener que hacer, o una de las primeras cosas que va a tener que hacer el próximo presidente, es construir una base, un gran acuerdo político y social y económico, y eso incluye las otras fuerzas políticas. O sea, no solamente va a tener que acordar políticas con Cristina, va a tener que acordar políticas con prácticamente todo el arco político, ¿no?
Raúl, gracias por este tiempo y por la posibilidad de ayudarnos a pensar.
No, muchísimas gracias por la llamada, que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Raúl Aragón es analista político, tratamos de entender el momento político, después vamos a tratar de entender el momento económico, porque hubo anuncios, entre otras, el límite de compra de $10,000 por mes para particulares. Yo quiero decir algo, porque a lo mejor la gente dice, volvió el cepo. No, paren. ¿Conocen ustedes muchos particulares? No empresas, ¿eh? ¿Conocen ustedes muchos particulares con una capacidad de ahorro de compra de $10,000 por mes? O sea, gente a la que le sobre 600.000 pesos argentinos para ir a comprar billetes, hasta ese número puede. Por encima de eso, más de 600.000 pesos de capacidad de ahorro. Yo la única duda que tengo, vamos a ver si después podemos despejarla, tiene que ver con las operaciones.